El invitado de hoy es un titán de las ventas, es un mago de la persuasión y un apasionado de los pepinos grandes. Pero sobre todo, es idiota. Monje Malo, bienvenido a Diario de un Impostor. ¿Qué tal estás?
Después de esa introducción, un poco confundido. ¿Qué tal, Ezequiel?
A ver, eres tú el mismo que las pone. O sea, no me he inventado nada. Explicaremos algunas cosas más adelante, pero lo de que eres idiota lo repites en 10.000 millones de espacios. Es decir, donde puedes, lo dices.
Me adelanto al hater, sí, sí, efectivamente.
Claro. Ahí vas por delante, como yo, como un diario de un impostor. Igualmente. Te voy a introducir un poquito, porque sé que todo el mundo te pregunta cosas de ventas. Yo no voy a hacer eso, la verdad, porque ya te lo ha preguntado todo el mundo, ya cuentas en tu newsletter todo lo que sabes de ventas, o parte de lo que sabes, así que yo quiero saber cositas distintas, por lo tanto. Voy a resumir tu trayectoria profesional. Estudiaste ingeniería, eres teleco, trabajaste 4 meses y dijiste, a tomar por saco, esto no va conmigo. Te montaste una empresa de desarrollo web. Te diste a la hostia en ventas. Sí. Aprendiste a vender, multiplicaste el precio, vendiste más y ahora enseñas a vender a otros.
Sí, y sigo vendiendo, ¿eh? Sigo con una empresa en activo vendiendo. Sí, y soy teleco e industrial, las dos cosas, que da igual, que no me gusta hablar de currículum, pero bueno, ya que has dicho, has entrado en el detalle. Sí, efectivamente, así es, lo has dicho muy bien todo.
¿Algo que añadir extra a lo que me haya saltado?
Lo que te he dicho, sobre todo que sigo vendiendo, que no es que me haya dedicado ahora de repente, ah, pues ahora voy a enseñar a vender. No, sí, sí, me enseño a vender y sigo vendiendo. Tengo una empresa en activo en la que vendemos mucho todos los días.
Entradium. En la empresa. Y estás de director comercial ahí, ¿no? Principalmente.
Así es. De toda la parte.
Pero bueno, ya que sigues vendiendo, pues evidentemente tienes formaciones que vender y productos que vender. Y hablando de vender a otros, voy a empezar con este tema rápidamente. Y es que tenemos un conocido en común que es calvo y se llama Rubén Rojas.
Ajá.
Que su frase, cuando comentamos el precio que le cobras por la formación.
Falta reseñar lo de la calvicie. Pero bueno, vale.
Lo resalta él también. Aquí todo eso salta y salgo yo. Aparte, sale la semana que viene su entrevista, así que... Ajá. Y es amigo, entonces... a él le hace gracia decirlo, por lo tanto... No vamos a quitarle mérito. Vosotros empezáis una formación en enero o febrero, que le vas a dar a él formación en ventas. Ajá. Y el tema es que él me comentó lo siguiente. Y su frase prácticamente literal fue... Me la ha clavado tanto, en cuanto al precio, que voy al baño y la gravedad hace todo el trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo lo consigues? Porque por encima estaba contento. Es decir, ¿cómo lo haces?
Sí, sí. A ver, efectivamente no se la habré clavado tanto cuando acepto en el momento. Es que las ventas es eso, es que es retorno inmediato. Es que nada es más lucrativo que saber vender. Hay dos cosas. Uno es que el producto es muy rentable, es lo más rentable que hay. Luego... tú no tienes por qué contratarme para disfrutar de lo que cuento. Tengo un curso en YouTube que mucha gente cobraría 2.000 pavos por ese curso. Te metes, sí. Lo lees y pone en práctica lo que te cuento. Y vuelve 2 semanas después a decirme si ha funcionado o no ha funcionado. Es que hay poco más. Y luego, eso suena muy bonito, crea contenido de valor. Pero ni siquiera el contenido de valor es imprescindible. Tengo una gran base de datos, tengo muchos seguidores. Y cuando tienes mucha cantidad de gente siguiéndote, hay gente... para la cual lo que ofreces tiene valor, tiene un valor muy alto, y las cosas con un valor muy alto pues también tienen un precio elevado. Eso es lo que ocurre. Llega a suficiente número de personas y encontrarás gente para la cual tienes valor. A ver, esto tiene matices, y es que cuando digo esto hay gente que intenta vender cosas totalmente absurdas, que el mercado no demanda. Si el mercado no demanda lo que ofreces, no lo vas a vender. Pero eso es. En mi caso, luego, además, si quieres, eso se ve reforzado por lo que te digo, pues porque publico mucho contenido gratis y quien lo pone en práctica se da cuenta de que no estoy diciendo ninguna tontería y lo que digo contradice las enseñanzas de la mayoría de los gurús que tenemos por ahí. Dicen, me cago en la puta, pues de repente, pues esto es lo contrario a lo que llevo yendo toda la vida. Y hay muchos que, no lo voy a probar, no te lo digo. ¿Sabes qué? Muchas veces recibo el mensaje, ¿sabes qué? Joder, no lo. Al final te hice caso y funciona. Ah, funciona. Si llevo toda la vida vendiendo, si casi me arruino, si he probado de todo, si he hecho el ridículo, si he palmado pasta, he probado todo lo que dicen los gurús y lo contrario a lo que dicen. Y por eso, o sea, todo lo que te cuento, coño, yo tengo una empresa que vendo 3 millones de euros al mes. Te quiero decir, o sea, que lo pruebo, de verdad, que nada de lo que te digo es accidental.
Y a pesar de ello, notas que hay gente que no te hace ni puto caso directamente.
Ah, sí,
¿no?
Sí, algunos de los que pagan incluso. Sí, sí.
Claro, lo cual es algo que me sorprende. Hay una frase tuya que es que si... O sea, que si no te hacen caso es que le estás cobrando demasiado barato. Porque sí. si les cobras el precio que tienes que cobrarles, te harán caso solo porque les fastidiará no hacerlo.
Hay dos personas que no me hacen caso. Son los haters que me escriben y dicen ¡buah, esto es...! Ni lo prueban, ni me leen. Esos ni me contratan ni nada. Bueno, pues bien, pues eso es normal. A mí, yo puedo entender, ¿no?, que en alguien que trabaja 8 o 10 horas al día para ganar 1.000 euros al mes despierte mucha envidia. Eso lo puedo entender. Y luego, cuando trabajo con clientes grandes, con grandes equipos de ventas, cuento siempre que hay un reparto de un 20% que son los que más venden. Esos me hacen mucho caso, pero en esos hay muy poco margen de mejora. Luego hay una fase intermedia que son un 60% que están en el medio y de ahí pues la mitad me hacen caso y la mitad no. Y los que me hacen caso pues puedes empujarles un poco a convertirse en gente de alto rendimiento. Y luego está la cola, el 20% que menos venden. Todas las empresas se reparten así y es muy difícil evitar eso. De hecho, incluso si consiguieras tener solamente vendedores competitivos, el rendimiento medio bajaría, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es un caso curioso que está estudiado. Lo necesitas incompetentes en un equipo para que haya competentes. La paradoja es cojonuda. Pero el 20% que no vende normalmente nunca me hacen caso, ¿no? Y o no son capaces de implementar las técnicas. La realidad es que muchos trabajan en ventas por necesidad, no por vocación, no tienen ningún interés en mejorar. Y luego, obviamente, no tienen capacidad autocrítica. Muchos piensan que sus técnicas funcionan pese a que tengan un compañero al lado que vende 10 veces más. Y por eso están en esa situación y no saldrán de esa situación. O sea, si no han salido viendo a su compañero que vende y pudiendo copiarle, ¿van a salir haciéndome caso a mí? Pues no. Eso no tiene solución ninguna. Entonces es una parte importante, que no te preocupes porque mis clientes ya se encargan de hacerlo, de que la gente se entere de que cobro mucho. Es decir, que el jefe les diga a sus empleados de que, oye, viene Luis y es muy caro, para que les joda, les fastidie, pero eso les agite. Y en un momento dado, después de haberme llevado la contraria durante mucho tiempo, digan, coño, a lo mejor si este tío cobra tanto merece la pena poner en práctica lo que dice. Y eso es lo único que puede empujar a algunos que no me harían caso de otra forma a hacerlo. Yo no le tengo que decir nada a los clientes, ya se encargan ellos de informar a sus equipos correspondientemente.
Hay una cosa curiosa, es que precisamente hay mucha gente a la que le da miedo contar lo que sabe o crear mucho contenido porque le puedan copiar, pero realmente cuando te das cuenta es que la gente que le va bien es la única que te va a hacer caso prácticamente, y pues un pequeño fragmento de gente que está esforzándose por subir, pero la mayoría van a escucharte, van a decir, ah, sí, qué interesante, pero no van a aplicar una mierda. Sí. Entonces, y es lo que estás contando justo, que van a escucharte, incluso algunos ni te escuchan, porque no, realmente no quieren, no tienen la mentalidad para crecer.
Completamente, es así, exactamente así. De todas formas, hay que ser también muy estratega con el contenido que das, ¿eh? Yo te digo que si volviera a empezar, quizás el curso este que tengo colgado en YouTube no lo haría así, no sería tan generoso entregando contenido de valor. Ahora ya está publicado, ha resultado ser un exitazo que me trae muchísimo negocio, pero no es necesario entregar tanto contenido gratis. Incluso es muy probable que acabe siendo contraproducente, no porque te copien, sino porque sacies tanto a quien te escucha que no te quiera comprar nada. Pero desde luego el que te copien es absurdo. Eso, a mí cuando me dicen, es que no quiero dar propuestas porque luego mi cliente la coge y se va con la competencia, inocente, ¿qué coño va a hacer eso? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Tú puedes contarle todos tus secretos a un cliente potencial y no los va a usar.
No, porque tampoco los va a entender muchas veces.
Claro, es que no los va a entender. No los va a valorar, para empezar no los va a valorar, porque no te ha pagado por ellos. Muy difícil los valor.
Pero bueno, el curso que tienes subido a YouTube ha ido bien, te ha traído ventas. Yo entiendo que ha sido más rentable de lo que te habría sido rentable no haberlo subido tal cual.
No lo sé. Ese contenido vendido podría haberme dado algunos millones de euros. Pero bueno, los he ganado con otras cosas, quiero decir. Pero no lo sé.
Bueno, los has ganado con otras cosas y de hecho en la introducción dije que te gustaban los pepinos grandes, pero hay que entender la referencia. Y voy a ponerlo en contexto. Hace un mes y medio, ¿no? Más o menos, fue en verano.
En agosto, sí.
Hiciste una estrategia en LinkedIn, principalmente, y que la combinaste con la newsletter, previo a lanzar un producto, que fue el curso de marca personal.
Así es.
Me gustaría que me contases un poquito en qué constaba la estrategia en sí, para que el resto la entienda, cómo se te ocurrió, y me interesa también el resultado, si se pueden decir, cómo resultó al final en cuanto a ventas.
Sí, el resultado no tengo ningún problema, lo hemos hecho ya público. Este verano, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, vendíamos un curso de marca personal que tenía un precio de 222 euros. Y el 15 de septiembre lo dejamos de vender, lo vendimos solamente durante esos 30 días. Uh-huh. Eso por un lado. Y una de las cosas que hicimos para crear expectación y un pico de suscriptores antes fue hacernos virales en LinkedIn. Hablo en plural porque este curso lo hice junto con Isra Bravo. Lo hicimos juntos. Uh-huh. Y entonces le propuse una idea para eso, para lo que digo, para hacernos virales en LinkedIn. ¿Qué hace la gente con las redes sociales? Bueno, para empezar, las redes sociales ni siquiera son necesarias para tener éxito. O sea, de hecho, anda que no conozco gente en redes sociales con cientos de miles y millones de seguidores que se vende por una bolsa de patatas. O sea, puedes tener mucho éxito en redes sociales sin ningún económico y puedes no tener presencia en redes sociales, como es el caso de Isra Bravo, y uh-huh. tener y facturar muchos millones. Entonces, primero sobrevalorar las redes sociales. Y luego lo que hace la gente es, pues lo comentábamos antes de empezar, que la gente cuelga un vídeo en YouTube y dice sígueme para ganar suscriptores. Es que los seguidores en redes sociales no sirven de nada. Lo que necesitas en redes sociales es difusión que lleve a la gente a tu web para suscribirse. Eso es lo que necesitas. La dirección del tráfico tiene que ser de las redes sociales a tu web. Fíjate cuántas webs hay por ahí con los iconitos de Twitter, de Facebook, de LinkedIn. Eso es un error, si ya los tienes en tu casa. Ahora no te los lleves, o sea, la dirección del tráfico es la contraria. No saques nunca gente, incluso la firma del email, no saques nunca gente de tu casa para llevarte a las redes sociales, que son la casa de otro. Las redes sociales son para atraerte. Bien, salvo que, y esta es la peculiaridad que hicimos en esta estrategia, salvo que puedas utilizar a la gente que ya está en tu casa para que te traiga a otra gente que no te conoce. Y para eso hay que entender cómo funcionan las redes sociales. YouTube es una red muy interesante. Esto lo hicimos en LinkedIn, pero quiero uh-huh. explicar YouTube para que la gente no se piense que si sales de LinkedIn esto ya no funciona. Esto vale para cualquier red social si pasas suficiente tiempo en la red social como para acabar entendiendo sus dinámicas de funcionamiento. Uh-huh. YouTube, si un vídeo tiene alto tiempo de visualización, será expuesto ante mucha gente. Si tú tienes 100 millones de suscriptores en YouTube, publicas un vídeo de 12 minutos, y a los 30 segundos la gente cerró YouTube, ese vídeo no lo verá nadie. Si tú no tienes seguidores en YouTube, publicas un vídeo de 12 minutos y de la gente a la que YouTube aleatoriamente inicialmente se lo ha mostrado, el 40% lo han visto entero, ese vídeo será hiperviral. Los suscriptores, los seguidores, no sirven para nada. Las redes sociales lo que quieren es retención. Tienes uh-huh. que entender las estrategias que cada red social implementa para aumentar su retención. Hoy salió una noticia en The Verge, que es un medio de tecnología importante. Se filtra parte del algoritmo de TikTok y resulta que está premiando la retención de usuarios. Y digo, oh, sorpresa, no me lo podía imaginar.
Bueno, ellos están buscando el CTR, ahí están buscando el clickbait.
Un medio de comunicación que se gana la vida con la publicidad está buscando la retención, no me digas más. Joder, es que de verdad, si eso nos ha sorprendido, es que no estábamos entendiendo nada. Es que la gente no entiende nada. Bien. LinkedIn hace una cosa muy interesante, que no hace, por eso hay que entender las dinámicas de redes sociales. LinkedIn hace una cosa muy interesante, que es la siguiente. Y es que si tú haces un comentario en LinkedIn, lo ven tus contactos. Es decir, obviamente, si tú haces una publicación, la gente, que no tienen por qué ser tus contactos, la gente con la que se interactúa recientemente ve la publicación, pero también con tus comentarios y tus likes, que es muy curioso. Entonces, lo que hicimos es, joder, si conseguimos que mucha gente comente un post, vamos a conseguir que muchos de sus contactos lo vean. Y muchos de sus contactos les va a llamar la atención lo suficiente como para suscribirse a nuestra newsletter. ¿Cómo hicimos esto? Hicimos una técnica que está ya muy manida y que es, oye, si dejas un comentario, te doy algo gratis. Y dábamos un audio en el que explicábamos unas cosas de las redes sociales que todo el mundo debe tener en cuenta y tal, para hacerse viral. O sea, era un post retroalimentado, era un post que sabíamos que se iba a hacer viral explicando cómo hacer un post que se iba a hacer viral, ¿no? Usábamos el propio ejemplo que todavía no habíamos creado como muestra de lo que se puede conseguir. Y ahí uno de los requisitos que había era que en tu comentario tenías que incluir las palabras pepino grande. ¿Por qué esas palabras y no otras? Bueno, eso lo explicamos como parte del audio. Ahora bien, y aquí es donde está la gran innovación. Mira, pero ahora lo voy a contar y la gente dirá, pero qué simpleza, claro. Esa es parte de la magia. Las estrategias simples, ni sencillas, simples, simplonas, son las estrategias buenas. la que necesitas optimizar cada CTR, cada paso del funnel, cada... Eso es una mierda de estrategia. O sea, algo tan difícil de replicar no tiene ningún atractivo. Lo fácil es lo simplón. ¿Qué pasa? Pues que Irra tiene muchos seguidores en su newsletter y yo tengo muchos seguidores en mi newsletter. Entonces, por primera vez en la historia, nos los llevamos a un sitio al que no nos los habíamos llevado nunca, que es al LinkedIn. Pues le dijimos, oye, vamos a dar una cosa gratis, pero solo se la vamos a dar a una persona, a un tipo de persona, a la persona que haga un comentario en este post. Entonces, llevamos a todo el mundo a ese post de LinkedIn durante 3 días cada uno de nosotros y durante 3 días invitamos a la gente a comentar el post. Y a cambio les daríamos ese audio. ¿Qué conseguimos? Que toda esa gente nos recomendara a toda la gente con la que recientemente había interactuado en LinkedIn. No sé cuántos, más de 1000 likes o comentarios, ya no me acuerdo, pero bueno, unas cifras disparatadas, 500.000 visualizaciones, no sé. Una locura de éxito. ¿Por nuestras bases de datos? No, nuestras bases de datos no son ni una décima parte de lo que conseguimos, sino por la gente que a raíz de que sus contactos comentaran, se sumaron a la iniciativa. ¿Qué produjo eso? Pues sí, tuvimos un pico de registros en nuestras newsletters, etcétera, pero luego, durante el curso durante la venta del curso, durante esos 30 días, 31 días que estuvimos vendiendo el curso, pues vendimos 907 unidades, creo que fue el resultado final. 907 unidades en 30 días.
Sí, más o menos es lo que tenía yo pensado que habías vendido. O sea, había calculado sobre 1000 que habréis vendido por ahí, que bueno, son buenos números. No sé a cuántos da en cuanto a conversión, pero creo que son bastantes buenos números comparados sobre todo con cualquier otro que haya intentado, que tenga una base de datos y que haya intentado hacer lo mismo.
Sí, eso me lo dice mucha gente, que a nivel de conversión es muy alto, pero siempre ahora teníamos bases de datos un poquito más grandes por esta acción, pero no sé, yo las conversiones siempre que vendo algo son similares a eso. También es verdad que escribimos a diario, tanto Isra como yo, eso influye mucho.
Hombre, lo bueno que eres haciendo copy y vendiendo influye mucho en todo, en la conversión, en tanto en persona como en el mail. Lo que me sorprende es que dijera que es que tuvierais 500.000 visualizaciones en el LinkedIn de ahora. Porque el LinkedIn de ahora es...
Me he inventado los números, no me acuerdo de cuántos tuvimos.
Vale, pero bueno, es que el LinkedIn de ahora es como que es una borrada. Yo tuve cerca de 700 comentarios hace 2 años y eran 120.000 visualizaciones. Y ahora mismo esa cantidad de comentarios está en 50.000. O sea, sí, ha bajado muchísimo la exposición y ha aumentado la interacción, ¿no? Pero,
es cierto.
Pero es verdad que ha bajado muchísimo lo que es la exposición que te dan del post.
Es cierto, es cierto.
¿Te has leído alguno de los libros de Rory Sutherland? ¿Conoces?
Sí, lo conozco, he visto charlas suyas, pero nunca he leído sus libros.
Pero conoces, o sea, él básicamente en Alchemy, por ejemplo, habla de psicología conductual aplicada a la empresa y concretamente en cómo el contexto afecta a la percepción que tenemos tanto del precio como de la persona y cuánto estamos dispuestos a pagar. Sí, sí. De hecho, tiene un ejemplo de Sheeran, no sé si igual te sonará. El de que lo mete en un sitio como si fuera aquí un bareto de cualquier sitio de tomarte de copas y lo pone a cantar ahí a Ed Sheeran y la gente no se creía que estaba ahí Ed Sheeran, no estaban dispuestos a pagar ni un euro por tal. En cambio, si lo metes en cualquier espacio privado, si lo metes en un hotel 5 estrellas y dices que es un concierto privado y tal, cada uno te paga 5.000 pavos tranquilamente por estar ahí cerca. ¿Tienes algún ejemplo en el que te haya pasado que un simple cambio de contexto de este estilo te haya cambiado por completo el proceso de ventas, que nos puedas contar?
Muchísimos. Yo, por ejemplo, cuando empecé vendía un curso de SEO y me venían siempre, o sea, lo celebré como 4 o 5 veces y ya lo dejé de hacer porque me venían 2 parados, un inmigrante albano-kosovar que no hablaba español y un jubilado. Los publicitaban por ahí por ciertos medios que atraían a ese tipo de personas. Y yo mandaba newsletter al principio, cuando tenía poca gente y no venía nadie. Y no te exagero, entre la última edición que hice y la siguiente que ya tuvo éxito, pasó un mes. Y lo único que cambié fue que el curso pasó a valer 250 euros. Y se generó lista de espera. Había 33 plazas, se llenaron y había otros 15 en lista de espera. Volví a vender y llené otra segunda edición a 250 euros. Hablo de hace 12 años. O sea, simplemente cambiar el precio hizo que la gente quisiera venir. Ese es uno. Otro fue... pues que te puedo contar muchos. Yo siempre había intentado vender consultoría antes de. Pero yo vendía al principio desarrollo de software. Y la gente no tiene ni puta idea, las grandes empresas incluidas. Te vienen con unas ideas felices. La gente sabe muy poco de tecnología, por desgracia. Y para los que vendíamos servicios de tecnología. Yo siempre había querido vender una primera fase en la cual nos sentamos y, macho, mira, me cuentas tu idea y yo te cobro por explicarte que tu idea es una mierda, porque es que eso es un tiempo valioso y tenemos que ver cómo conseguir tus objetivos de negocio de una manera realizable. Y por eso hay gente que se pregunta, ¿pero cómo el Corte Inglés puede ser tan mala en comercio electrónico? No, no. O los bancos, ¿no? No, no. Lo sorprendente es que Zara haya sido capaz de adaptarse tan rápido. Lo sorprendente es el caso de Zara. Sí. Que en Zara hubiera algún directivo que sabía tecnología, porque que a mí que el director del, que los directivos del Santander, del BBVA, de Telefónica, del Corte Inglés no tengan ni pajolera idea de tecnología, no me sorprende. Ya la experiencia me dice que es lo normal. Bueno, total, que yo siempre vendía una primera fase que era consultoría, definición de proyecto, y no me la contrataba nadie. Todo el mundo decía, ya sé lo que quiero, a mí no me vas a cobrar por hacer un presupuesto. Cambié el nombre y pasé a vender análisis y asesoría. Análisis y asesoría. Fue fruto de escuchar mucho al mercado y tal, todo el mundo me lo quería contratar. Todo el mundo me quería contratar una fase 1 que se llamaba análisis y asesoría, nadie me quería contratar una fase 1 que se llamaba consultoría o definición. Eso no me lo quería contratar nadie. Era lo mismo, ¿eh? Luego la descripción del producto era lo mismo.
Sí.
Hay mil ejemplos de esto. Lo que dices de Ed Sheeran, lo puedes ver. Bansky ha hecho el experimento varias veces. Se ha puesto a vender cuadros en mitad de una plaza o en el metro de Nueva York y nadie se los ha comprado. O el violinista más reconocido, no sé qué también, y nadie le reconocía en el metro, ¿no? Otro caso es una persona que conozco que se quería dar de alta como diseñadora en una web de estas de freelance que ofrecen sus servicios de diseño y el problema es que se metió y había ya un montón de perfiles que ponían su portfolio, reseñas, etcétera, y decía, aquí va a ser imposible destacar. Y digo, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y digo, ¿cuál es el más caro que hay? No sé, 300 euros día. Tú tienes que poner nada, una descripción mínima, una foto, pero poco más, como que estás ahí medio ni mostrando interés, pero tu tarifa tiene que ser el doble más un poquito más. Si la persona más cara son 300 días, el tuyo tiene que ser 650 días. Lo publicó dos días después, una consultora hiperconocida por todos le estaba llamando que habían estado buscando en esa web y que era el único perfil que les encajaba. No tenía ni portfolio, ni reseñas, ni una descripción de más de dos frases.
Pero eso es acojonante, porque, por ejemplo, mi pareja, cuando estaba directora de comunicación en una empresa, y ella sabía que si le traías al jefe un producto, un vídeo, por ejemplo, muy sencillo, que igual al resto se lo vendías por 1000, pero a él le decías que valía 6000, ese de 6000 le encajaba mejor, claro. y decía que sí al instante, y en cambio si le decías 1000, decía, igual no tiene la calidad suficiente. ¿Qué dices tú? ni te lo has mirado, pero si era de 6000 le encajaba. Y ya está, y punto.
Sí, sí, sí. Hay marcas que viven de su notoriedad. Incluso cuando empiezan a ofrecer un producto malo, luego eso tiene las patas muy cortas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso le pasó a Jaguar, luego se reformó, ¿no? Y cambió las cosas. Pero Jaguar bajó mucho la calidad, pero mantuvo los precios cuando Jaguar era una marca de lujo, ¿no? Ahora es una marca premium, pero no es una marca de lujo. Y Jaguar se estaba yendo a la mierda y casi se arruina. Luego reflotaron la empresa haciendo coches más económicos y una empresa a la que le está pasando ahora en coches también es Maserati. Maserati es exactamente eso. Maserati está vendiendo un coche normalito al precio de un coche de ultra lujo y todavía vende gracias al poder de la marca, pero eso tiene las patas cortas, ¿eh? Hay que ofrecer. Lo que pasa es que la gente confunde y dice, claro, es que estas técnicas de ventas que tú enseñas es que da... alguna vez algún comunista, ¿no? Algún pseudocomunista, socialista, algún casposo me dice que se siente muy ofendido porque se puedan enseñar ventas o tal. Una charla muy al principio cuando estaba empezando, me acuerdo una persona que se levantó y hizo un alegato en contra del comercio y el capitalismo, una cosa muy absurda. Y lo que no se dan cuenta es que esto no funciona si vendes mierda. O sea, yo no soy un hombre de producto, yo no te voy a enseñar cómo hacer un buen producto. Es que si tienes un mal producto y estás pagando una formación de ventas, estás tirando tu dinero. Pero es que si te tengo que explicar eso, seguramente te tengo que explicar las tablas de multiplicar. Hombre, si eres comunista, seguramente sí que te tengo que explicar matemáticas básicas. Pero el caso es que el producto no es venta. La gente se piensa que el producto es venta, el producto no es venta. Venta es otra cosa. Venta es el envoltorio del producto. El producto es fidelización. Pues yo no estoy en fidelización, yo estoy en captación. ¿El producto es importante? ¡Importantísimo! ¿Para vender? No. Para fidelizar, para obtener recomendaciones, pero no para captar. Para captar, no.
Bueno, es un poco como en YouTube, que hablábamos antes, el CTR, que es la parte de captación, que es la miniatura y el título, que es lo que te llama la atención, lo que te convence de entrar, y después, si no tienes un vídeo bueno que te retiene, es el producto, al final. Es lo que hace que después la gente... Y te premian las dos cosas, que tengas un producto bueno y que seas capaz de atraer a la gente y de llamarle la atención. Y eso es lo que premia YouTube a la hora de promocionarte. Porque tienes las dos cosas, no una ni otra. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto? Porque muchas veces tienes un producto bueno, pero no te atreves a venderlo. Tema de síndrome de impostor o de que se ve mal, que seas muy una persona que se da a vender mucho. ¿Por qué crees que tienen este problema muchas personas de no ser capaces de lanzarse a vender, pues como no igual con la calidad o con la forma que tienes tú, pero sí a vender más abiertamente y más buscándola, de verdad, no un poco retrayéndose y diciendo sí, vendo esto, tal? No sé si...
El símil con el que siempre podemos encontrar la respuesta a este tipo de preguntas es con el ligar. ¿Por qué cuando vas por la calle y ves a una chica... No sé si estás ahora emparejado o si tienes, estás sí. casado o cuál es tu situación. Bueno, bien, antes de eso.
Si tú vas por la calle... Fue gracias a esto que vas a contar que conseguí tenerla, si no, no la habría conseguido.
Pero en general, cuando vas por la calle y ves a una chica que te llama la atención, ¿te atreves a decirle algo o no? ¿O te atrevías?
Por lo general, no. Era con gente que conocía a través de amigos.
Lógicamente. ¿Qué pasa? Pues es una mezcla de factores. Por supuesto, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es muy importante. ¿Por qué? ¿A qué te lleva el miedo al rechazo? El miedo al rechazo te lleva además el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se genera por eso, ¿no? Porque dices, joder, seguro que tiene novio. Ya te empiezas a hacer las excusas, ¿no? Fíjate, seguro que tiene novio, es demasiado para mí. Cuando vas a un cliente lo que dices es, seguro que ya tiene otro proveedor, seguro que son demasiado grandes para mí. Es exactamente lo mismo, el ligar y el vender. Una vez me escribía uno, porque hago muchos vídeos haciendo símiles entre el ligar y el vender, o a veces vídeos que son puramente ligar, me decía uno, ya está, intentando llamar la atención para hacerse viral, como si el ligar y el vender tuvieran algo que ver. Y yo le contesto, bueno, eres pobre y aún encima eres virgen. Es exactamente lo mismo, es un acto de convencimiento y de seducción. Entonces, miedo al rechazo es una, eso nos lleva a sentirnos aún encima inferiores, es el miedo al rechazo el que nos hace sentirnos inferiores, y a ser pesados, a ser inoportunos, al qué dirán, al... Bueno, es por eso. Y luego incluso, fíjate lo que te digo, y esto es para mí el principal de los motivos, y es el miedo al éxito. Es el miedo al éxito. Hostias, estoy muy nervioso. Voy a hablar con esa tía y las 100 primeras veces que lo vaya a hacer, además voy a hacerlo y voy a estar temblando y se me va a notar que estoy temblando. Tengo que hacer 101 para que la haya hacerlo con la seguridad de que me da igual el rechazo. Pero hostia, ¿y si me dice que sí? Ahí ya me cago del todo. Ahí es cuando... Si me dice que no, lo voy a pasar mal. Pero si me dice sí. que sí, ¿cómo hago? ¿A dónde la llevo? ¿Cómo hago para impresionarle? ¿Cómo hago para dejarle satisfecha? Esa es la historia, ¿no? Si me dice que sí. Oye, ¿y si hago una cosa y se hace muy viral y acabo en la tele? No la voy a hacer, no voy a tener demasiado éxito, ¿no? A mí me hace mucha gracia la gente que tiene, a lo mejor, buenas ideas de contenido, que ellos creen que son buenas ideas de contenido, y dicen, no, pero esto me la guardo para el futuro porque no vaya a hacerse viral, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Es miedo al éxito. Y la mayoría de la población vive con miedo al éxito. Y por eso la mayoría de la gente son eternos emprendedores y nunca acaban de emprender. Siempre irán al bar y dirán con sus amigos o con sus compañeros de trabajo, y si montáramos tal cosa, pero nunca lo harán. El miedo al éxito es muy grande. Y si va bien, el éxito es cojonudo, ¿eh? Cuando va bien es la puta hostia. Cuando ganas dinero y trabajas poco es que tu actitud ante la vida cambia, eres más feliz, los que te rodean son más felices, la sociedad mejora cuanta más gente exitosa hay. Sí. Pero hay un miedo a que las cosas vayan bien. Yo lo he tenido, ¿eh? Yo lo he tenido en momentos de coño. Y si pasa que sí, uff.
¿Has notado que cuanto mejor te iba y tú más cómodo te sentías, aún mejor te iba? O sea, esa rueda de ir a mejor cada vez, pero porque simplemente tú también aprendes más y te sientes mejor y tu actitud afecta a cómo te ven y eso hace que también te permita seguir subiendo el nivel.
Hay dos momentos, hay dos formas de sentirse que cambian tu éxito, tu nivel de respuesta positiva, tu ratio de respuesta positiva. La primera es cuando asumes que eres un fracaso absoluto. O cuando estás tan harto que llega un punto en la vida en la que dices, yo lo he vivido y no digo, o sea, la gente se piensa que es una hipérbole. Yo ha habido un momento en la vida en la que prefería vivir bajo un puente a seguir trabajando las horas que estaba trabajando por el dinero que estaba trabajando. Hay gente que me dice, joder, yo nunca he emprendido por el miedo. No, yo he emprendido por el miedo. Mi miedo era tener jefe y horario. Mi miedo a tener jefe y horario era mayor que el miedo a emprender, que por supuesto existía.
Claro.
Tu miedo a emprender es mayor que el del jefe y horario. Los miedos no te limitan, los miedos te guían, ¿vale? Pero no pienses, es que me han inculcado el miedo a emprender, a ti y a todos, vaya chorrada de excusa. Lo que pasa es que de manera natural mi miedo a tener un jefe y un horario era mayor todavía. Entonces, cuando te da todo igual, cuando te la sopla, cuando te quieres ir de la empresa, cuando sabes que ya, mira, hasta que aguante, cuando has entrado a 100 chicas y 100 chicas te han dicho que no, y la 101 dices, pues ya sé que voy a fracasar. Ese es un punto de triunfo, es un punto en el que la pachorra, el desdén, la dejadez te hace tener éxito. Y el segundo punto es cuando ya no lo necesitas. Cuando tienes fuck you money, que llaman los americanos, ¿no? Cuando tienes tanto dinero que puedes mandar a cualquiera a tomar por saco y no sabes que por mucha repercusión que tenga en tu vida ya vas a vivir cómodo el resto de lo que te queda. En ese momento la gente te acepta lo que plantees prácticamente porque se dan cuenta de que no vas a hacer el menor esfuerzo. El atractivo de lo inalcanzable, o sea, el chulito de la clase ligaba, el macarra de la clase ligaba no por ser el macarra de la clase, sino por ser un pasota, porque el pasotismo proyecta que tienes demasiadas oportunidades. Por eso pasas, no pasarías por otro motivo. Y tener demasiadas oportunidades, la falta de necesidad de tener demasiadas oportunidades es el mejor indicativo, la mejor garantía que hay de que haces las cosas bien. Porque si no las hicieras bien, ¿por qué tendrías muchas oportunidades? Es absurdo porque no es lógico, porque puedes fingir esa actitud y conseguir el resultado. Entonces, lo que te estoy diciendo es que puedes llegar a ese resultado por fingir la actitud o por efectivamente tener éxito. Y para el observador que tienes enfrente es indistinguible.
Sí, porque básicamente, no es que no tenga sentido. Por ejemplo, el tema de cuando tienes pareja, que se da la casualidad de que de repente hay gente a la que le gustas más o a la que empiezas a gustar, dices
porque
tú.
Porque ya no tienes necesidad.
Porque no tienes necesidad y también, bueno, esto ya es meterse en
camisa
de cebares quizá, porque también es un filtro, ¿no? Si esa persona está con él,
claro,
que es válido para estar
conmigo. Claro, pero es que no tener necesidad se lee de muchas formas. Se lee de que tú no proyectas la necesidad, pero se lee de que tú ya estás validado por otros, estás validado por el mercado. En este caso, por una persona que se ha querido comprometer contigo, pero también por un cliente que te está dando su dinero en grandes cantidades. No, a mí me hace gracia cuando alguna vez escribe, tu formación es muy cara. Y ni le contesto, es que me da una risa. Cuando vendo un curso, a lo mejor un infoproducto, lo estoy vendiendo por 400 euros y por un día de formación estoy cobrando 4.000, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia, tu formación es cara. Y digo, sí, bueno. Y entonces me lo compran.
Bueno, hay una cosa que me gusta bastante de ti y que me ilusiona, ¿vale? Porque yo me he dado muchas hostias. Tú eres liberal, yo soy liberal también. Y aparte, desde los 16, por lo tanto, he discutido con todo Kiski, incluso profesores de la universidad. Pero me gusta mucho que seas abierto a nivel económico y político, ¿vale? Y que vayas de cara. Pero sabemos que ser liberal es deporte de riesgo, especialmente en España. Y te caen insultos por decir la cosa que es más obvia del mundo. Por el tema de las pensiones, el tema de los impuestos, etc.
Sí, la estafa de las pensiones. No el tema de las pensiones. La estafa piramidal de las pensiones, sí.
Que además la inventó Bismarck para mantener retenidos a los alemanes en su momento.
Sí, la inventó Bismarck, pero también con un diseño financiero que tenía cierta sostenibilidad en ese momento.
En su momento, bueno, por la pirámide y demás, pero aún así, si lo piensas y te paras a pensarlo...
Es una chapuza que solo un político podría haber diseñado.
¿Una chapuza o una genialidad criminal? Pero bueno...
Sí, efectivamente.
¿Por qué crees que está tan mal visto tener éxito, hablar de dinero, la libertad económica, especialmente en España? Porque España es un país en el que aún especialmente más somos más reticentes a estas ideas.
El problema de fondo no es que esté mal hablar de dinero, el problema es que está mal pensar. O cuesta mucho pensar, no sé. Y entonces te indoctrinan y acabas pensando cualquier cosa. En este caso en España ha sido... En la España actual, ojo, en la España actual. Tú vas a la España del siglo XV y del siglo XVI... Y éramos un país comerciante, emprendedor, los primeros que dimos la vuelta completa al mundo, puertos comerciales en todo el mundo. Ojo, ojo. Ojo lo que han cambiado las cosas. Pero pensar es jodido. En Estados Unidos la gente es liberal y seguramente en parte también sea por indoctrinamiento. O sea, es decir, no son seres humanos superiores o con un ADN diferente. Entonces, no es que el ADN español sea inferior al del resto. O el europeo, porque en realidad en Europa vivimos todos... mamando de la sopa boba. O sea, hay que decir que a mí el que me diga, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se critica la situación de los impuestos en España. No, pero Alemania se paga parecido. Es que Alemania es una basura, quiero decir. Es que no me compares con la mierda de Europa. Europa es un desastre a nivel financiero. Entonces está muy mal pensar. Te llevan años diciendo, repitiendo un mantra. Y por eso el poder de la repetición. Y por eso un email diario funciona tan bien, ¿eh? Ojo, quiero decir. Por eso en la venta. El argumento más persuasivo que puedes dar es decir una mierda de argumento un millón de veces. Un argumento de mierda un millón de veces venderá más que un argumento excelente dicho cuatro veces. En Europa llevamos siglos escuchando cosas como expresiones tan absurdas como el estado del bienestar, que la sanidad privada no se la puede permitir gente, que la educación pública es una buena idea... Auténticos despropósitos facilísimos de desmontar para quien quiera leer o pensar un poquito Pero claro, es que llevamos siglos, generación tras generación, escuchando eso, ¿no?
Bueno, y ahí si te vas al tema de que si te bajan los impuestos te quedas sin sanidad, educación y demás, que es menos de un 10% del total
de los gastos. Cuando sumas sanidad, educación, ejército, infraestructuras, no sé qué más cosas hay imprescindibles, pero a lo mejor llegas al 5% en los presupuestos generales.
Sí, es nada.
Dices, no, pero si eso te invito yo, quiero decir, que... Luego es muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, o sea, fíjate los malabares mentales que puede llegar a hacer la gente de... Dicen, pero ¿y Andorra? Andorra cobra un 10. Andorra, sus impuestos a sociedades, un 10. IRPF, un 10. El IVA es un 4,5. Sí, pero es que Andorra es un país pequeño. Coño, pues más razón. Quiero decir, las economías, no sé lo que son las economías de escala. Un país más grande debería ser más óptimo en la gestión de su presupuesto. Si un país pequeño puede gestionarse con un 10, que no puede un país grande. Pero la gente es capaz de hacer unos malabares mentales con tal de justificar su posición acojonantes, ¿no? Pero es que los políticos también venden a su modo. Es decir, educación pública, suena de la puta hostia, educación sí. Pública, es que no es educación y es pública, es formación y es estatal, pero llámalo formación estatal, la formación estatal, hostia, no te seduce de la misma forma, no te evoca los mismos pensamientos que te evoca la expresión educación pública. Públicas todas, las universidades privadas también son públicas, porque cualquier público puede acceder, ¿no?
Uh-huh.
No es educación, porque la educación que te dan en tu casa es formación, y es formación estatal, y hay un conflicto de intereses en que el mismo que te pide el voto diseñe tu programa formativo. Hay un conflicto de intereses clarísimo, eso es un despropósito. Y eso no significa que dejaría gente analfabetizada. O cuando yo he criticado las pensiones en LinkedIn, ¿no? Y la gente que se ha esforzado toda la vida, los matarías de hambre. Pero ¿quién ha dicho que dejaría de pagarles? O sea, ¿quién ha dicho que esa sea la solución? Yo digo que el sistema de pensiones es insostenible, pero no digo que haya que tirar a nadie por un barranco. Existen soluciones transitorias, las existen, pero estáis tan cerrados que ni siquiera directamente leéis un mensaje y llegáis a unas conclusiones que nadie ha dicho. Un auténtico disparate. Entonces, conclusión, la gente no tiene ganas de pensar.
Pero también es verdad que, por ejemplo, los comunistas siempre han sido los mejores en marketing. Es lo único que han sabido hacer. Los liberales son malísimos. La parte de vender es... Pero los que mejores historias han montado y los que... A nivel de convencer a la gente, no de que sean buenas, pero de convencer a la gente, de ser capaces de persuadirlos y de inventarse algo que queda bien y que la gente lo compra... Han sido ellos. Yo eso es algo que les tengo que dar porque no me queda otro.
Pero es que hay productos que son más fáciles que vender de otros. Entonces, el producto sin... Claro, el problema, por ejemplo, cuando yo vendía tecnología, cuando yo vendía desarrollo de software, es un producto muy jodido de vender. Entonces, tuve que buscar, oye, ¿cómo puedo hacer la venta de algo fácil? Ese algo fácil se convirtió en esa fase 1 de análisis y asesoría. Tienes que... vender un producto complejo es una mierda, ya es un problema en el diseño del sistema. Y el problema del liberalismo... es que es difícil de vender. ¿Por qué es difícil que vender? Porque las cosas son mucho más complejas de lo que parece a simple vista. El comunismo juega con la percepción simplista. Coño, si a un pobre le doy dinero, lo saco de la pobreza. Es que es así, es que intuitivamente esa es la lógica. Es que intuitivamente, si tú eres muy cortés y muy servicial con un cliente, pues te acabará comprando. Luego no, luego resulta que lo que vende es el desdén y el pasotismo, ¿no? Pero empiezas a entender esas dinámicas complejas bajo las cuales funcionan los humanos después de mucha experiencia. ¿Quién apoya el comunismo? Gente que no ha intentado nada complejo en su vida. Políticos, académicos, que son los que llevan el comunismo. O sea, no, lo de la clase obrera es de chiste. Si es que las clases que no son clases son estamentos, bueno, da igual. Se puede discutir mucho ahí. Son académicos y políticos. La gente que menos contacto con el mundo real ha tenido. Claro, en su mundo simplificado, es que el comunismo tiene muchísima lógica. Es que si tú le das dinero a un pobre, lo sacas de la pobreza. Es que si tú redistribuyes la riqueza, tal. Luego, los que hemos tenido un contacto con el mundo real, en cuanto empiezas a trabajar con equipos, a gestionar personas, a intentar ganar dinero por tu cuenta y riesgo, te das cuenta que eso no es así, que el dinero es un gran incentivo, que las herencias son un gran incentivo, porque el motivo por el que emprendes y ganas dinero en el fondo es para dejárselo a la siguiente generación, ¿no?
Básicamente.
Cuando te esfuerzas, te arruinas, metes la pata 1,000,000 de veces, te das cuenta que la meritocracia no es discutible. Y no niegas el factor suerte, pero el factor suerte es un factor que está fuera de tu alcance, con lo cual discutir a través de él es como discutir del sexo de los ángeles. Te das cuenta de ciertas cosas que quien nunca vaya a salir de su zona de confort y se vaya a pegar la vida mamando del Estado, nunca va a llegar a esas reflexiones. Es materialmente imposible que lleguen. Claro, un discurso simplista pues encaja muy bien con esos preceptos. Y por eso todo el mundo de adolescentes comunista, casi todo el mundo. Porque con tu mente simplificada, pues eso tiene lógica.
Sí, y bueno, gente de adolescente y después de mayor también lo siguen siendo. Pero
porque nunca llegan a buscar mayor complejidad en su vida. Porque se quedan en esos círculos simplistas. Los que nos pasamos de pensar en un pensamiento más socialista a un pensamiento liberal es porque la realidad nos demuestra el entramado complejo por el cual se relaciona la sociedad. Y te das cuenta de cosas que son muy obvias, como que un país tan idílico como España, si además tuviera bajos impuestos, pues seríamos primera potencia. O sea, coño, que la gente se va a Irlanda, no me jodas, que es la mayor basura de país del mundo. O sea,
sí, pero los impuestos tiran.
Pero eso es lo que quiero decir. Si la gente se va a Irlanda, las fortunas se van a Irlanda, se van a Estonia, se van a Georgia, ¿qué no harían por venirse a España? Y tú imagínate lo que haríamos en un país con el atractivo natural, que es irreplicable, de España, si además bajáramos impuestos. Es que lo que íbamos a recaudar iba a ser lo que no está escrito. Pero esas dinámicas no son fáciles de deducir porque no son tan simples. Es mucho más difícil decir, vamos a recaudar 20.000 millones más haciendo yo que sé qué. Bueno, sí. Así de fácil.
Bueno, a mí hay una frase que me gusta mucho. No sé de quién es, la verdad. Sé que es de alguien, que es que España en realidad es el país más potente del mundo porque lleva toda la vida intentando autodestruirse y no lo ha conseguido.
Bueno, pero precisamente se la atribuyen al propio Bismarck, que seguramente sea apócrifa, pero se la atribuyen a él.
Pero es que es totalmente cierto. Y de hecho, bueno, decías el tema de que la mente pobre, sobre todo cuando recibe subvenciones y demás, pero le pasa a cualquier persona, incluso a personas que no son comunistas, le toca la lotería y lo más probable es que en 3 años sea más pobre de lo que venía siendo antes de que le tocase la lotería. Y eso es tema de mentalidad.
La gestión del dinero es jodida, ¿eh?
Yo tengo quiero saber tu opinión, y es que yo tengo la sensación, la teoría de que, y creo que lo he escuchado en algún sitio más, de que el dinero acompaña a nuestro crecimiento personal. Es decir, una empresa, por ejemplo, va a ser tan grande como lo sea la persona que la montó, la persona que la dirige, más bien. Si la empresa te supera, o si el dinero que tienes supera tu capacidad, tu mental, tu capacidad de gestión, lo vas a tirar. Lo vas a ir gastando para equilibrarlo otra vez, prácticamente. O sea, no es exactamente así, pero la tendencia va a ser a eso, ¿no? Ganas más dinero, gastas más al mes. Y vas subiendo así en la escalera de seguir siendo pobre.
Lo que pasa es que si tú has vivido toda la vida con 1.000 euros en la cuenta y un día te ves con 200.000, te sientes tan... O sea, tu área de confort... Estás tan lejos. O tu área de confort se ha ampliado tanto... que dices, no, bueno, no pasa nada porque me gasté hoy 1.000 euros una tarde tonta. Porque tú estás acostumbrado a vivir al filo. Salario a salario. Ese es el problema. Los inversores que están en el mundo de startups y tal dicen, cuando tú recibas, a los fundadores, ¿no? Cuando tú recibas una cantidad importante de dinero, déjalo en el banco y no la toques durante 2 años. Acostúmbrate a ver ese número. Que ese número se convierta en tu frontera del confort. Que de repente tener menos de eso en la cuenta te haga sentir mal. Por todo es relativo. Es que al final 1.000 euros te puedes sentir muy cómodo porque tienes una vida muy sencillita. Pero 200.000 euros, cuando ves el número y bajas a 199.000, hostia, ya no estoy en tal. Eso es así. Yo lo he visto varias veces a mi alrededor con emprendedores de éxito, incluso con un socio. Con un socio, pues, orígenes humildes, de repente nos entró un gran capital y se le fue la cabeza. Y esto no lo he visto solamente en este caso. Como te decía, lo he visto también en gente a mi alrededor, ¿eh? Y empiezan a gastar y tal, y no os dura nada. Y entiendo que con la lotería pasa algo parecido. Que de repente te ves en una zona en la que dices, estos jaujas, y es que fíjate, hasta que vuelva al punto en el que estaba es imposible. No, no, es posible, es muy posible.
Se ha demostrado que es lo más probable.
Sobre todo cuando no tienes un plan de ingresos, es decir, porque claro. A veces oigo a Shaquille O'Neal lo malo que es con sus finanzas y tal, que lo ha dicho muchas veces, o a Mike Tyson. Bueno, Mike Tyson acababa arruinado, pues que ya ha forzado mucho. Pero es gente con una capacidad de producir que, bueno, yo qué sé. Decía, no me acuerdo qué deportista de éxito, Shaquille O'Neal precisamente, ¿no? Que decía, cuando sus hijos decían que eran ricos, dice, ¿alguna vez algún hijo me ha dicho somos ricos? Y dice, no, te confundas. Yo soy rico, tú no eres rico. Yo te voy a dejar mucho trabajo, pero no te voy a dejar dinero. Esa forma de pensar, claro, está muy bien. Pero también demuestra que no sabes cómo generarlo. Y decía, yo quiero gente que quiera que estudie, que sea doctor, que quieran llevar mis negocios, que sepan invertir, qué tal. Quieres muchas cosas. Quieres que tus hijos estén muy preparados. Lo cual demuestra que no sabes realmente generar dinero. Has generado dinero por talento, pero no has tenido la capacidad o no has desarrollado las herramientas para generarlo en cualquier circunstancia. Entonces, claro, piensas que tus hijos teniendo estudios, etcétera, aunque me estoy desviando un poco del tema, van a poder mantener el nivel de vida por tener una alta preparación, cuando eso no es así.
Para nada. Hay gente muy preparada que no sabe ganar dinero.
No tiene nada que ver. Anda que no hay plazas de funcionario que cuesta un montón obtener y luego al final que gana un funcionario.
No, no nos metamos en funcionario. Bueno, que gana un funcionario, gana un 30% más de la media de su equivalente en el sector privado, que ya es demasiado.
Bueno, algunos ganan un 100% más porque no encontrarían trabajo de ninguna otra forma, porque hacen trabajos que no aportan absolutamente ningún valor, con lo cual...
Y deberían ganar menos que en el sector privado, básicamente porque tienen un trabajo de por vida que no deberían tener.
A mí me hace gracia cuando he hecho crítica a los funcionarios, me dicen, eso es envidia. Digo, es una envidia de ganar en un mes lo que ganarás tú en 10 años. Una envidia que me muero. Pero sí, sí, los funcionarios no son necesarios, es así. ¿No puedes generalizar? No, claro que puedo generalizar. ¿Cómo no va a poder generalizar?
Precisamente podríamos decir que sí, sobre todo si tienes sanidad y demás de estatal, pues que los tengan, pero que no tengan un puesto vitalicio, que te puedan despedir como cualquier otro.
Esa es mi crítica, quiero decir, cuando digo que los funcionarios no son necesarios, no son necesarios el concepto de funcionario. ¿Hacen trabajos necesarios? Sí, claro, seguro que de los que hay un 5% necesarios, no lo dudo. Pero incluso que trabajen, o sea, que se tomen interés en su trabajo, alguno habrá, pero no puede ser un puesto vitalicio, como tú dices. Eso es un... Pero es que, de nuevo, es simplificar lo complejo. Si tú conoces humanos, si tú has gestionado equipos, sabes lo importante de las gratificaciones. Y una de las gratificaciones es poder promocionar por méritos propios, el poder incluso cambiar de trabajo, el poder aspirar a nuevas expectativas laborales, cosas que siendo funcionario no puedes hacer. Dentro de un rango súper limitado y súper planificado.
Esperar 2 años para poder hacer el examen.
Además, muchas veces sin mérito real, sin mérito de valor, sino estudiando, o sea, cosas muy disparatadas, ¿no? Es una simplificación de algo complejo. El funcionario competente que trabaja y que aporta valor en el sistema, ese desde luego no va a tener ningún problema en que se plantee un sistema en el cual se contrate por méritos.
Sí, bueno,
¿Por qué hay unas grandes quejas de los funcionarios? Pues porque la mayoría trabajan poco, la mayoría tienen un puesto que no aporta valor.
Sí, trabajan. Yo sé de gente que se va a comprar 3 veces al día.
Sí, hay 1000 historias de estas. No, pero luego resulta que todo el mundo no, pero sí, pero mi primo no, pero mi cuñado no, pero mi mujer no, pero... No, mira, escucha, la mayoría son así. No, y es lógico, porque es lógico y cualquiera que ha trabajado con equipos sabe que es el único desenlace posible con esas condiciones. Como la renta básica universal, pero qué tontería es esa. No, la gente seguiría sus inquietudes, pero si la inquietud de la mayoría de la gente es pasarse el día en el sofá viendo Netflix. Y a mí el primero, quiero decir. No nos engañemos.
Si realmente no hay algo que te mueva más, ¿para qué vas a mover si además tienes la vida asegurada? Pero bueno, dijimos que teníamos una horita y voy a cumplir. Así que la última pregunta, para no liarnos más, porque nos podemos liar con este tema infinito. Se acerca fin de año y la tendencia es a que aquí cada uno empiece a reflexionar un poquito del año, los que nos importa mejorar, ¿vale? Nos ponemos a reflexionar lo que hemos conseguido este año, lo que queremos conseguir el año que viene, y alguno lo hará más o menos, más seriamente o menos, pero a mí me interesa saber qué es lo que haces tú, qué reflexión haces a final de año, cuál es, cómo lo organizas tú ese tema.
Mi objetivo siempre es trabajar la mitad que el anterior y ganar el doble. Hasta ahora, justamente que esté en todo, no lo he conseguido nunca, pero creo que este año se puede acercar bastante. Lo que voy a dedicarme al año que viene, en cuanto a marca personal, en cuanto a Entradium, pues estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona el año que viene, porque realmente con la pandemia todo es una incógnita, pero por supuesto dedicarle tiempo a eso y tenemos grandes planes para Entradium, pero lo que acontece hoy, voy a vender infoproductos, voy a centrarme en la venta de infoproductos, voy a dejar de dar charlas, sesiones en persona o en directo. Todo eso me lo voy a cargar. Este año he tenido una cantidad absurda de trabajo. Yo que siempre digo que hay que presumir de no trabajar, este año me he matado a trabajar. Me he matado a trabajar durante muchos años, ¿eh? Y creo que es necesario, pero creo que es un error presumir de ello. Yo este año lo he hecho. No lo digo presumiendo, lo digo como mira qué perdedor que soy que he tenido que trabajar tanto. Al año que viene no. Al año que viene pienso acabar con todo lo presencial, con todo lo que sea en directo, salvo cosas muy puntuales que me gustan, que disfruto, colaboraciones con ciertas universidades o algún cliente que me resulte especialmente atractivo. Y infoproductos. Quiero crearme un portfolio de infoproductos. Infoproductos, creo que ya lo he explicado, pero bueno, para que no sepa, pues formaciones online, ebooks, audios, vídeos, etcétera. Quiero hacer un curso de prospección telefónica, un curso de prospección por escrito, tanto para redes sociales como para LinkedIn. Quiero hacer un curso de cómo contratar vendedores. Quiero hacer un curso de hablar en público. Quiero hacer varios. Y a eso voy a dedicar 2022, pero vamos, con calma. Con calma. Y eso es lo que me quiero centrar. Yo tenía dudas de qué cantidad de negocio podía hacer alrededor de los infoproductos, pero en verano lancé el curso de marca personal y luego lancé un curso de gestión de objeciones. Ambos han funcionado de maravilla, así que ya la apuesta es total y 2022 se va a centrar en eso.
¿Y cómo es el proceso que tienes para planificar el año siguiente y demás? ¿Tienes algún algún proceso o simplemente lo piensas y dices, vale.
No creas que hay personas, ahí lo entiendo, ¿eh? Cuando tienes una vida un poco rutinaria, pues tiene mucho sentido con el año nuevo hacer un corte y planificarte que ahora vas a ser un humano superior.
No, a ver, yo tengo, por ejemplo, yo no soy así, ¿no? Pero sí que intento más o menos reflexionar un poco con cierta lógica lo que ha pasado y lo que quiero hacer para darle un orden, ¿no? Porque si no soy caótico, yo soy una persona bastante caótica, entre comillas, ¿no? Depende para qué. Pero tengo un amigo, por ejemplo, que es cada año hace su estructura de hecho esto, tal, tal y tal. Es cuadrícula, es una persona muy, muy industrial, ¿no? Muy en la forma de pensar, en la parte de las cinco. No sé si conoces en psicología el test de las Big Five, que hay una parte que es el ordenado que eres, que es la capacidad que tienes de ser superordenado, organizado y estructurado, ¿no? Pues es una persona muy estructurada y lo hace así. Yo quería saber si tú tenías...
No, yo voy fluyendo según sobre el viento porque no soy capaz de planificar, o sea, la experiencia me demuestra que planificar a largo plazo es demasiado difícil. Sí, entonces, digamos que esa reflexión la hago constantemente, pero en base a lo que ha ocurrido el último mes. Las cagadas que he podido hacer este año o los puntos de acierto ya los he ido o atenuando o dándoles protagonismo. Afortunadamente, y porque ya son muchos años de experiencia, este año ha habido más aciertos que cagadas. Aciertos han sido, por ejemplo, lo que decía los infoproductos, con lo cual ahora lo que toca es fomentarlos. Pero que si no estuviéramos en diciembre, se tocaría igual. Es decir, que es lo que toca y punto. Y las cagadas es, bueno, siempre simplificar la vida. Tenía alguna inversión en bolsa y alguna cosa que al final era más complejo que otra cosa. Pues simplificar mi vida. Cagadas que he podido, pues he perdido un poco de dinero en bolsa porque no le podía dedicar el tiempo que requería y cosas así, que me voy a ir quitando en medio. Todo aquello que me requiera tiempo, si me lo puedo cargar, me lo puedo cargar y lo meto en cosas siempre más pasivas y más automáticas. Pues lo que tenía en bolsa, todo a fondos indexados y cosas así.
La verdad es que los fondos indexados, sobre todo te cobran menos comisiones, porque incluso dándoselo a un gestor, la mayoría de gestores no superan el índice.
No, prácticamente ninguno, eso es imposible. Es que matemáticamente además es que es muy fácil de demostrar, porque eso es casi imposible. Pero
bueno,
bueno, ya tienes a Warren Buffett, quiero decir, que se ha hecho el tío más rico del mundo gestionando su patrimonio, o a Jim Simons, que es un tío muy curioso su historia, por cierto, el que la queréis buscar en YouTube, el matemático billonario Jim Simons, que también ha sido capaz de gestionar su patrimonio y hacer millonadas. Pero bueno, son casos muy largos y muy difíciles de explicar. Lo normal es que no puedas hacer eso. Y existen técnicas que más o menos funcionan, pero en el fondo hay que medir también la inversión de tiempo. La rentabilidad que da un fondo y la despreocupación, pues, ¿para qué te vas a complicar más?
Sí, total. Sí, sobre todo si es a largo plazo. Si pretendes ganar al año, pues estás jodido. Pero a 15, 20 años, la probabilidad es que casi de 100% que vas a estar en positivo y superando la inflación mínimo. Vaya. Pero dentro, imagínate, o sea, te va un mes bien, te va un mes mal. Por ejemplo, ahora mismo te ha ido bien el tema de los infoproductos. El proceso.
Te puedo decir cosas que me han ido mal también, aparte de la.
Claro, cosa, claro. Pero en cuanto a infoproductos, por ejemplo, tú habías pensado en que este año ibas a intentarlo, hacer una prueba, hacer un test. Para ver si funcionaba.
2021 bueno, era el experimento para 2022. Si veía que los números eran medio positivos, pues 2022 ya. Pero es que los números no es que hayan sido positivos, es que ha sido increíble.
Ha estado muy bien. Pero, ¿tenías algún tipo de criterio? ¿Habías puesto algún tipo de, vale, si esto no funciona así, voy a iterar o directamente digo, mira, te va por saco, sigo con lo que tengo y me busco otra opción?
Sí, mira, en el primer curso, en el de marca personal, yo me dije, si vendo por lo menos 30.000 euros, si saco 30.000 euros de beneficio, bueno, creo que merece la pena intentar crecerlo, ¿no? Al final fue más del triple, así que fíjate. Y luego en el siguiente curso que hice, que lo hice en solitario, dije una cifra un poquito superior solamente y la dupliqué. Entonces, y si no hubiera sido eso, pues me hubiera planteado cosas. Lo que pasa es que es verdad que también lleva ya mucho tiempo trabajando la base de datos, tengo una base de datos grande, con lo cual... Y lo que voy a enseñar solamente son cosas que el mercado demanda de una forma u otra, es decir, que no me invento nada. Los cursos que te he dicho u otros que tengo pensados son porque veo que el mercado los compraría, porque me lo han dicho directamente algunos o porque ves que no te lo piden directamente, pero la forma en la que se expresan en el fondo sería algo que les resultaría atractivo. El de marca personal, por ejemplo, el de resolución de gestión de objeciones no era una petición explícita, era una petición, perdón, era una petición explícita al mercado, ese estaba claro. El de marca personal no. Pero el de marca personal, cuando lo insinué a la base de datos, voy a hacer un curso de marca personal, mucha gente me escribió de vuelta diciéndome que eso no es lo que querían era un algo de ventas, ¿no? Que lo que estaban esperando de mí era algo de ventas. Entonces ya sabía que la respuesta era positiva. O sea, puede parecer paradójico esto que estoy diciendo, pero cuando sabes, ya cuando tienes años y sabes leer al mercado, te das cuenta que lo que te están diciendo es muy positivo. Entonces, fueron dos productos que iban sin riesgo. Sería, daría para mucho porque yo sabía que era una respuesta positiva el decir no queremos un curso de marca personal, ¿vale? Daría para mucho, pero era así.
¿Hay alguna razón que puedas decir así en breve? ¿O?
Sí, la crítica vende, es que la gente no se lo cree. O por ejemplo, a veces que mando un email y contiene faltas de ortografía, no porque las haga a propósito, sino porque no lo he repasado más veces, una errata. Y la gente dice, hay formas mejor de llamar la atención. Yo creo que si hubiera repasado... Ya, pero es que no me importa. Es que genera ventas. Y la gente dice, ¿pero a qué te refieres con que genera ventas? O sea, es como, ¿qué mensaje escondido hay? No, ninguno. Genera ventas. Genera ventas. Nada le gusta más a un cliente que corregir al vendedor. No hay nada en el mundo. Entonces, inician una conversación que concluye en venta. Lo de la marca personal, si cuando yo hice un poco, lancé el globo sonda de, oye, estoy pensando en hacer esto, nadie me hubiera contestado, eso es una señal pésima. Si hay gente que tuvo una fuerte reacción en contra, significa que hay una fuerte reacción a favor por otro lado. Y que los que tienen una fuerte reacción en contra, solamente tengo que tocarles las teclas correctas para que vean el valor de la marca. Porque están ya muy involucrados con el curso de marca personal. Ya se han involucrado mucho en el momento que les ha saltado una alarma suficientemente grande como para escribirme. Ese tío ya lo tengo. Sé que ahora solamente tengo que tocar las teclas correctas. Me dice que le interesa la venta, no pasa nada. En 3 emails le he convencido de por qué va a vender mucho más con su marca personal.
Los mails los mandas, o sea, aunque haya esas personas te hayan contestado, ¿les mandas un mail especial o es el mismo mail para todos igualmente?
La rentabilidad de la sencillez. El mismo email para todos, no hay segmentaciones, no hay secuencias, no hay personalizaciones. Todos los días a 13.000 personas les escribo un correo electrónico, igual.
¿Y por qué enviáis el curso impreso? Porque sé que eso lo hacíais ya desde el principio, pero entiendo que hay una razón bastante clara por la cual lo hacéis así. O...
Yo no lo hago así, ¿eh? Yo el de gestión de objeciones lo he hecho en vídeo. Hay una cosa positiva de entregarlo en papel, que es la puta hostia, la experiencia de compra. Pero como comprar un libro o un disco, quiero decir, hay pocas cosas más satisfactorias en la vida que llevarte a casa un libro que disfrutas y guardarlo como un tesoro, porque no hay nada que puedas guardar como un tesoro más que algo que contiene conocimiento. Eso se pierde con un curso 100% digital como los vendo yo. Yo lo hago porque el estilo de vida al que aspiro de vividor solamente me permite cosas que no requieran proveedores, entregas, posibles fallos, etcétera. Pero entiendo perfectamente las razones por las que Israel lo hace y cuando me lo propuso que también fuera en papel me pareció muy positivo. Quizás algún día lo haga porque la experiencia mola, pero desde luego es un quebradero de cabeza adicional que no es imprescindible.
Bueno, y también te apalancaste en que él ya tiene experiencia en gestionar eso.
Bueno, desde luego yo ahí no gasté ni un segundo de mi vida. Él tenía toda la logística montada, él tiene una empresa de transportes a las que le dice, pásate, se dice porque ya van todos los días, y recogen y listo, con lo cual el proceso ya está, o sea, lo jodido es montarlo. Pero bueno, aún así, no deja de... Siempre ocurre, pues mandamos 907, pues creo que hubo 3 a los que no les llegó y hubo que volver a enviárselo. Bueno, son detallitos, pero que no son imprescindibles sufrirlos. Ahora, claro, la experiencia luego de la gente, pues, les encantó.
Sí, no, aparte, digamos que tangibiliza más la entrega de valor, literalmente.
Sí, completamente, completamente. Yo tengo cursos aquí que he hecho en papel, de no solamente de Israel, sino de otra gente, porque además esto en... hay varias cosas de Estados Unidos que lo hacía al final. Israel se basa en esos modelos muy inteligentemente y sí, es la puta hostia. Y luego es más cómodo tenerlo en digital y todo lo que quieras, pero mola, coño. Y es que ahora no lo ves, pero enfrente mío aquí tengo un montón de, diría libros, pero muchos son cursos, son cosas que he comprado, colecciones de anuncios incluso. Pues mola, es que mola, sí, es así.
Sí, yo también soy de tener todo impreso, ¿eh? Sí, sobre todo libros que me gustan. Intento hacer el de comprar el libro en digital o algo así para ver si realmente tiene valor. Y si tiene valor me lo compro porque me gusta tenerlos.
A ver, y luego el ritual incluso de recibirlo y de abrirlo, eso también mola mucho, pero te digo, eso crea adicción. Pero te digo una cosa, yo no, yo soy muy práctico. Yo todo lo que existe en digital lo tendré en digital. Las cosas que tengo en papel, que son bastantes, que enfrente mío aquí, mejor dicho arriba, tendré, no sé, 60 o 70 kilos de papel, es porque no está en digital. Y ya me gustaría que estuviera porque me lo quitaría pese al enamoramiento que me pueda producir el papel.
Pues a mí sí que, claro, yo ahí sí que soy más, me gusta tenerlos y aunque los pudiera haces tener bien, en digital, porque a mí ya están en digital.
Haces bien.
No te quiero entretener más, te preguntaría dónde te puedo encontrar, de hecho te lo pregunto, pero creo que todo el mundo lo sabe, así que si quieres hacer un poquito de spam. Un adelanto de algún curso que vayas a tener y tal, para que al que le interese.
Sí, monjemalo.com, cada día un consejo de ventas, pero solamente a los suscriptores. Día que estás fuera, consejo que te pierdes. Monjemalo.com. Adelantos, sí. Mira, pasado mañana voy a grabar un curso en el que cuento cómo conseguimos los 100 primeros clientes en Entradium. En mi empresa, cómo conseguimos a los 100 primeros clientes. Vamos, increíble el valor que va a contener ese curso. Increíble. Ese es uno. Y otro que también voy a grabar estos días, no será pasado mañana, pero bueno, será en los próximos días, es cómo captar tus primeros 10.000 suscriptores para, si tienes un newsletter, una base de datos que quieras crecer, cómo captar a los 10.000 primeros. Entonces hay una estrategia que te explica cómo captar a los 100 primeros, luego de los 100 a los 1.000, luego de los 1.000 a los 2.000, luego de los 2.000 a los 5.000 y luego de los 5.000 a los 10.000. Ya está el curso preparado. Vamos, es la hostia ese curso también. Esos dos cursos, a nivel de valor, van a ser increíbles. Van a ser increíbles.
Genial, pues muchas gracias. Los que estáis escuchando, si os interesa, os suscribís, le decís que vais de parte mía, a ver si me dan una comisión por llevarle ventas. Y nada, muchas gracias por venir, Luis. Y nos vemos la semana que viene Rubén Rojas, que hablamos antes de él, así que nos vamos a pasar bien.
Pues fenomenal, Ezequiel, muchas gracias.
Chao, chao. A ti. Ahora cerramos por aquí.